La Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Explica la teología que a partir del pecado original, la naturaleza humana quedó herida de cuatro maneras. La primera, en su entendimiento, lo que se llama el daño de la ignorancia. La segunda, en su voluntad, que se llama la concupiscencia o la inclinación al pecado. La tercera, en su integridad física, con lo que el hombre está sujeto a todo tipo de enfermedades, verdaderamente, nos enteramos de algunas rarísimas, pero todas las enfermedades provienen de ahí, del daño a la integridad propiamente corporal que hubiera tenido el hombre en estado adámico. El quinto daño es el daño de la muerte, porque el hombre, después de haber obedecido el precepto de Dios, de haber omitido el comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, hubiera pasado a el árbol de la vida, el árbol de la vida eterna. Y Santo Tomás de Aquino dice que de esos cuatro daños, si nos pusieron una encuesta y dijéramos, ¿cuál de los cuatro te parece el peor? Dice que sin duda el peor de todos es el daño de la ignorancia. Sobre todo de la ignorancia y de la cerrazón que tenemos en nuestra cabeza para las cosas de la fe. Porque si realmente no se diera ese daño, los otros tres serían mucho más soportables, mucho más, incluso a veces aprovechados o vistos como beneficios. El problema es que tenemos una gran dificultad para entender las cosas de la fe. Tenemos una visión demasiado pegada a la tierra y nos cuesta mucho la comprensión de los misterios de la fe, al grado de que uno de los principales apostolados, incluso lo decía San José María muchas veces, dice que la obra no era sino una gran catequesis, un lugar para ayudar en la doctrina, para ayudar al conocimiento de las cosas de la fe. Porque si ahí estamos bien, si profundizamos, si tenemos la visión que va más allá de lo puramente físico, natural, material, ya las otras cuestiones en nuestra vida se nos resolverían y podríamos llegar a tener una gran profundidad en la captación de las cosas de la fe, que nos serían enormemente felices. Por eso decía un antiguo padre de la Iglesia, cesan de odiar cuando cesan de ignorar. Si realmente supieran, no odiarían. A veces vemos esas bandas, o no sé cómo llamarlo, esas manifestaciones de personas en México, en Francia, en Chile, y por supuesto en los países islámicos, que destruyen de manera tremenda, iglesias o monumentos. ¿Por qué? ¿Por qué tienen tanto odio? Porque no saben. No podemos, de alguna manera, condenarlos, porque no odiarían si conocieran. El problema es que como no conocen, entonces odian. Pues ojalá nosotros tengamos siempre un deseo de conocer más profundamente las cosas de la fe y de ir haciendo también esfuerzos para, pues, no solo comprenderlas con la cabeza, sino comprenderlas, como decíamos ayer, también con el corazón, o sea, tener una asimilación de toda nuestra persona a esas verdades, porque no se trata de conocerlas como conocemos la física o las matemáticas o la química, sino en cuanto que están completamente involucradas en todo nuestro ser, en todas nuestras células. Pues tenemos este daño, lo que se llaman los vulnera peccati, los daños del pecado en la naturaleza. Y Jesús mismo, como sabemos, tenía grandes problemas para hacerse entender. A veces yo creo que le daría un poco de risa. Y a nosotros también, algunas escenas del Evangelio nos dan un poco de risa. Por ejemplo, cuando hace poco salía este Evangelio, cuando estaba Jesús con sus discípulos en la barca y les dice: cuídense de la levadura de los fariseos y de los herodianos. Y ellos se ponen a cuchichear entre sí diciendo: es que se nos olvidó traer el pan. Y Jesús, no sé si los oyó o se dio cuenta, pero en cualquier caso los reprende. Les dice: ¿por qué está tan embotada su mente? Sabemos que embotar quiere decir una cosa que perdió su filo, o sea, la navaja se embotó. Porque tienen tan poca perspicacia para las cosas de Dios. ¿Le estoy hablando acaso del pan material? ¿Que no les acabo de dar una multiplicación de panes para 5,000 personas y otra para 4,000 personas? Y no entienden que no es eso lo que les estoy hablando, ni es eso lo que importa. Le estoy hablando de la hipocresía, de la levadura de los fariseos, de la hipocresía. Y pues se han de ver puesto muy apenados y decir: bueno, pues, perdónanos, o sea, perdona nuestra torpeza. Ojalá nos haga ser más perspicaces para captar las cosas de Dios. Y Jesús y el Padre Celestial y el Espíritu Santo, que quieren hacernos comprender las cosas bien, con toda claridad, pues tienen una pedagogía maravillosa que se pone a nuestra altura, por ejemplo, a través de las parábolas. Nos explican misterios muy altos con comparaciones sencillas, o tiene también otra manera de enseñar, que son los aforismos. Son frases breves que nos podemos grabar, y luego, lógicamente, las escenas de su vida. Y luego pues manda a un apóstol, que es San Pablo, para que sea el teólogo del Nuevo Testamento, o sea, que toda la historia de Jesús y todas las palabras de Jesús se expliquen de manera ordenada y de manera, pues de alguna manera, como razonada a través de los textos de San Pablo y también de las cartas de San Juan y también de las cartas de San Pedro, pero sobre todo San Pablo, porque tiene 13 cartas. Y así podemos seguir con el magisterio de la Iglesia y a ver si vamos entendiendo. Pero luego Dios hace algo que nos ayuda muchísimo, porque lo hacen también los maestros de la tierra, sobre todo los maestros que explican cuestiones difíciles, como las matemáticas, por ejemplo, que cuando terminan la explicación les preguntan a los alumnos: ¿y entendieron? Y puede ser que casi todo el grupo contesta: no, no entendimos. Y entonces el maestro les dice: bueno, les voy a poner ahora un ejemplo para que entiendan. Y entonces, efectivamente, con ese ejemplo la teoría se ilumina. Y eso es lo que hizo Dios. ¿Sabes qué cosa quiero? Pues, más o menos, porque me has dicho muchas y no las acabo de entender. Bueno, quiero una cosa, te voy a poner un ejemplo. Te voy a dar a alguien que ejemplifica perfectamente toda mi doctrina. Y entonces nos da a María. Nos da un punto de referencia perfectamente claro y luminoso. Mira a María, mira a María, y entonces sabrás cómo debe ser. Al Papa Benedicto le gustaba mucho decir que María es la Iglesia. No es la Iglesia del Vaticano, los cardenales, los obispos, la curia. No, bueno, todos formamos parte de la Iglesia, pero la Iglesia en el sentido de la esposa de Cristo, del modelo de aquello que quiere Dios o que quiere Cristo que seamos cada uno, es María. No es un código, un reglamento, sino alguien que personifica lo que debemos ser. Pues podríamos pensar, sin temor a equivocarnos, que mientras más influjo mariano haya en nuestra vida, mejor. A San José María le gustaba decir que el amor a nuestra madre es señal de buen espíritu. Y podríamos parafrasear y decir, el parecido a María es señal de que eres grata a Dios. No tanto por otras cosas que, pues no sé, por lo que haga o lo que diga, sino sobre todo por la parte de la identidad que pueda tener con ella. Y entonces tendría que ser para mí, pues eso, como un espejo, que en cualquier momento que diga qué debo hacer o cómo lo debo hacer, dice, piensa en ella. Piensa qué haría ella, piensa lo que sea, cómo respondería a este reclamo de esta persona, o qué diría en esta conversación, o qué ropa usaría, o qué actitud tendría en una fiesta, que ahí va también a las fiestas, como vemos en las bodas de Caná. Y podemos pues encontrar inmediatamente respuestas. Por supuesto que ella es inmaculada, es llena de gracia. Y como está llena de gracia, no tiene ningún pecado, no tiene ninguna mancha. Y entonces yo tendré que decir las mías. Si yo repasara, por ejemplo, cada uno de los pecados capitales, pues encuentro una mancha, seguro, porque todos tenemos pecados capitales, porque nadie está exento de haber sido concebido en pecado. Todos, pues nos han concebido nuestros padres en pecado y hemos nacido en pecado y se nos ha borrado con el bautismo, pero tenemos las reliquias del pecado. Somos como un papel que fue rayado y manchado y luego le echaron pues, ese líquido blanco que no sé cómo se llama. Pero pues ahí se nota un poquito, ¿no? Aunque esté blanco. No, María es un papel perfectamente blanco. Pero eso podría decir, bueno, yo tengo los pecados capitales, voy tratando de quitármelos, pero de todos modos tengo una cierta proporción de cada uno. Y puedo decir, madre mía, ayúdame, quiero parecerme a ti, quiero de verdad ser tu hijo, me consagro a ti, hago muchos días mi consagración. Perdóname todas las veces que no me parezco a ti. Hoy mismo seguramente en algo no me he parecido a ti, porque se me ha ido la lengua, o se me ha ido la vanidad, o se me ha ido la presencia de Dios. Y a lo mejor pues eso me ha dejado llevar por la soberbia y he sido orgulloso, o he sido protagónico, o he hecho acepción de personas, o he sido crítico. Y después quizá también pues tengo que acusarme del pecado capital de la pereza, sobre todo porque pierdo el tiempo. Ella no perdía el tiempo, ella era un creciente aumento en el amor a Jesús, siempre. Y eso es aprovechar el tiempo. Aprovechar el tiempo no quiere decir que estemos trabajando 16 horas diarias, sino que cada cosa que hagamos nos aumente el amor, porque al final es lo que nos vamos a llevar, el grado de amor a Dios va a ser la única pregunta que se nos haga el día de nuestro juicio. Y tendré que decir, sí, líbrame del perder el tiempo, porque el tiempo es para la gloria de Dios, no es para mi uso y disfrute personal. Y a lo mejor incluso perder el tiempo me lleva a no cumplir bien mis deberes familiares o profesionales o como madre o como esposa o mi casa es un poco desastre. Porque tengo pereza, o sea, me da mucha pereza. Hay cosas que me dan mucha pereza. Hay cosas a lo mejor de, pues, el trabajo del hogar que me da mucha pereza. Bueno, ahí está un buen campo de decir, aquí puedo amar más a Dios en esta tarea sencilla, oculta. Pero que es para servir a las personas, que es para hacer agradable la vida a los demás, que es para que se encuentren las cosas en orden, que es para que los demás también aprendan virtudes, que también para que ellos sepan darse, sepan unos a otros servirse, entregarse. Y después podré decir, pues, el pecado de la ira. Y entonces otra vez pienso en María y digo, pues ella es la bondad. Ella, es bonito ver en la Basílica de Guadalupe cómo la gente va. A lo mejor hace super años que no se confiesa y se porta pésimo y lleva una camiseta de la Santa Muerte o lo que sea, pero va con María. O sea, sabe que María no lo va a rechazar ni le va a reclamar. Simplemente pues lo va a recibir como madre. ¿Y cuántas veces tendré que pedir perdón? Porque pues, como dice aquel punto de camino, son cosas de mi carácter, ¿no? No son cosas de tu carácter, son cosas de tu falta de carácter. Es que tengo un carácter muy fuerte, ¿no? No es cierto, tienes un carácter muy malo. Tienes un carácter desapacible. Entonces tendré que decir, bueno, pues ayúdame a no ser corajudo, ¿no? A tener esta bienaventuranza de la mansedumbre. Como tu corazón, que es bondadosísimo, si no fuera tan bueno y tan maternal, pues yo no me atrevería a las cosas de Dios, pero tú eres de alguna manera siempre mi consuelo. Y después podré pensar, pues, el pecado capital de la lujuria, cómo tengo que pedir, pues, esa pureza de María. Una pureza que no se limita al aspecto sensual o sexual, sino que es una pureza interior, una pureza de corazón, una pureza, por ejemplo, de orden en los amores, una pureza que me lleva, por ejemplo, a no ser coqueta, que, pues, no sé, que no coquetee, ¿no? O que no quiera, no sé, tener un vestido provocativo, ¿no? Porque eso me mancha y me hace no parecerme a María. A veces podemos decir, bueno, pues, no sé, mis hijas o mis nietas, cómo me duele que se vistan así, porque, pues, no parecen hijas de María, ¿no? No parece que tengan en ella puesta su mirada. Y un pecado muy, pues, no sé, como muy vergonzoso, que nos da pena confesarlo y aceptarlo, es el pecado de la envidia, pecado capital, que es origen de muchos otros. La Sagrada Escritura está llena de ejemplos de pecados de envidia. Por ejemplo, los hijos de Jacob, que le tienen envidia a su hermano José porque es el preferido y entonces lo venden. Y la envidia incluso de Caín, que le lleva a matar a su hermano Abel. Y también la envidia de los sumos sacerdotes, que fue la causa de que condenaran a Cristo. Yo tengo envidia, a lo mejor veo que hay gente que tiene, no sé, mejor coche o un esposo mejor que el mío o un mejor trabajo o que tiene juventud que yo ya la perdí hace bastantes años o lo que sea, ¿no? Me da envidia y me dan envidia las cosas materiales y eso quiere decir que mi corazón otra vez está ocupado por las cosas materiales, que no es todo de Dios. Y el pecado de la avaricia, una persona materialista, por ejemplo. A veces podemos incluso pensar, ¿te gusta mucho comprar ropa? ¿Y la necesitas? Acuérdate que si un gancho entra en tu armario es porque salió otro equivalente. No porque ya no cabe la ropa, se va acumulando. Una persona me dijo, tengo 50 ganchos vacíos. No sé por qué se le han ido acumulando ganchos. Y pues, regrésalos. O sea, ¿qué estás haciendo con tanto gancho? ¿Para qué los vas a querer? ¿Para qué los guardas? Bueno, pues una tontería, pero a veces podemos decir, yo tengo más de lo que necesito, o deseo más cosas, deseo cosas superfluas, o tengo lo estrictamente necesario. Porque si anhelo cosas, otra vez tengo que decir que mi corazón está embotado, no está afilado para las cosas de Dios, no he comprendido el proyecto de Dios. Que lo que quiere es que tenga avaricia del amor, eso sí, hambre y sed del amor de Dios. Y el último pecado capital, pues es el pecado de la gula, y pues también ahí es un pecado, bueno, quizá el más burdo, digamos, pero también a veces incluso se puede relacionar la gula con la sobriedad, ¿no?, de la bebida. Qué mal se ve que una mujer se le pasen las copas, ¿no? Se ve peor que un hombre, porque pues la mujer tiene más dignidad que el varón. Y por lo tanto es más doloroso ver pues una mujer que ha perdido el control de sí misma. Pero vamos a pensar también en la penitencia que puede suponernos la sobriedad parquedad en la comida. Generalmente comemos más de lo que necesitamos. Podemos preguntarnos, ¿tú comes con el gusto, comes con la cabeza o comes con el amor de Dios? Porque el placer del gusto muchas veces puedes orientarlo a que te lleve a mortificarte y a conseguir gracia que necesitas tú y tu familia para una conversión o para lo que sea, pero si te das tantos gustos en la comida, estás desaprovechando oportunidades de aquello que se llama la oración de los sentidos, o sea, que el sentido del gusto en este caso, o el sentido del tacto en el caso, por ejemplo, de la pereza, haga oración, nos lleve también a honrar a Dios, a alabar a Dios, a conseguir gracia para los demás. Pues María es el ejemplo, el modelo, el punto de referencia. Se llama la clave interpretativa de nuestra existencia. ¿Cómo eres? ¿Te pareces a María? María fue niña, adolescente, joven, casada, viuda, madre. Bueno, pues en todo eso no es ejemplo. Entonces podemos encontrar una forma de vivir. Papa Juan Pablo II le gustaba llamar a María la mujer del silencio y de la escucha. Muy bonito, mujer del silencio. Ayer recordábamos esa frase, ¿no? De guardaba todas estas cosas en su corazón. Era una mujer de Dios, una mujer que guardaba en su corazón la comunicación con Dios, que tenía su tesoro, bueno, y tiene su tesoro en su amor a Dios, en un amor que no podemos ni siquiera imaginar. Por eso, pues, ahí acudimos, tanto para que sea nuestro modelo, como decía, en cualquier circunstancia de nuestra vida, en cualquier edad, en cualquier ámbito, porque estaba en el mundo, María no vivía al margen de su pueblo o de su familia o de sus amistades o de sus vecinas, pero podemos pensar sin temor a equivocarnos que todo el mundo la quería muchísimo, muchísimo. A veces decimos, pues tengo un problema con mi vecina y además con mi cuñada y además con mi mamá y además con mis hijos, y además con mi esposo, y además, pues, con las amigas que tenía, que ya no tengo. Oye, ¿y no serás el problema tú? O sea, ¿no estará el problema dentro de ti? Porque te dejaste llevar por el orgullo, por el resentimiento, por la envidia, pues por la sensibilidad, pues por la vanidad. Y pues ilumíname, Señor, pues es muy posible, como dice aquel refrán, ¿no?, que cuando uno señala a alguien con el dedo, pues hay tres dedos que nos están apuntando a nosotros. Tú eres así o asá, ¿y tú? Y siempre podemos decir, no, sí, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. No busquemos culpables fuera de, pues, ser pecadores. De nuestro desajuste al proyecto de Dios. Y nos ha dado una madre y decimos, no solo es tu reina, que sí es tu reina, pero ante todo es tu madre, es tu mamá, es el sol de tu vida. Ilumina todas tus acciones, no solo las ilumina, sino les da calor, o sea, hace que tu vida tenga como el punto de cariño, el punto de ternura. Pues que nos ayude y que vayamos con ella pudiendo, precisamente por eso, por el crecimiento de la gracia, ir superando este gran obstáculo, el gran obstáculo que nos aparta de Dios, que es la ignorancia. La ignorancia, dicen los padres de la Iglesia, es el principal enemigo de la fe. Es que no sé qué soy. No sé quién es Dios, no sé cómo es Dios. Soy muy ignorante. En este caso, a lo mejor puedo decir, no sé cómo es María. Bueno, trátala, conócela, piensa en ella, háblale, escúchala. Y ella te iluminará. Por eso decimos que es la medianera de todas las gracias. A través de ella nos han llegado todas las gracias de nuestra vida. Así como ella nos dio a Jesús, pues ella nos sigue dando todas las gracias por ir a Jesús. ¿Tienes algún problema muy grave? Pues encomiéndaselo. Dile, a ver qué haces. Ahí te lo dejo. Tú eres mi madre. Tú me resolverás. Yo soy incapaz. Soy más, pues no sé, más inútil que un niño pequeño. A ver qué haces ante tu hijo. ¿Cómo intercedes por mí ante él? Pues para que yo sea capaz de comprender las cosas de Dios y tener la fortaleza que vendrá de tu mano para poder responderle de acuerdo al proyecto que tiene sobre mí. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.